para que los argentinos vivan cada día un poquito mejor. El titular del Palacio de Hacienda comentó que Argentina no está de acuerdo con las políticas que el Fondo Monetario Internacional recomienda y agregó que con lo que hemos visto en Grecia nos hemos llevado una gran desilusión, pero, dijo Boudou, esperamos tener una relación seria y madura con el FMI. Kirchner defiende a una actriz por censuras. El presidente del Partido Justicialista y diputado nacional, Néstor Kirchner, señaló que días atrás escuché a una actriz argentina que estaba siendo censurada por adherir no a este espacio político, sino por adherir a la libertad de expresión, a los cambios de la Argentina. En un acto llevado a cabo en el microestadio de Racing, en Avellaneda, Kirchner se refirió a Florencia Peña, quien calificó de muy valiente. La Cámara Baja intentará sesionar. La Cámara de Diputados buscará sesionar hoy para tratar un conjunto de proyectos sin disidencias, entre los que se encuentran dos iniciativas que modifican la ley de contrato de trabajo. El temario de la sesión fue acordado anoche durante una reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, donde se acordó además debatir en el recinto sobre tablas una iniciativa del CELS que contempla un repudio a la tortura y la desaparición forzada de personas en el marco de las celebraciones por el Bicentenario. Hora 06 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 7 décimos, humedad 87%, cielo ligeramente nublado. En Jujuy, la temperatura 9 grados 4 décimos y el cielo algo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional. La radio pública tiene brillo.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Bartón, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos. En el auditorio, llamémosle así, de Maipú 555, con escasísimo número de personas.
Es más, somos pura... nosotros tres, ¿no? Casi no somos nosotros tres, les digo. Sí, sí, yo no vine sin ir más lejos.
Es una lástima, ha llegado desde México nuestro amigo Jaime Muñoz Vargas,
que nos ha traído un par de sus obras, ha conversado con nosotros.
Y ha colocado en su blog, o piensa hacerlo, una descripción de este programa. Y es una lástima, porque él se va a ir con la impresión de que el programa es esto que ve aquí, en este lugar tan inhóspito a esta hora. Y fuera de su ambiente natural, que es un ambiente de fervor, de contagio, de camaradería entre el público, y aquí no hay gente ni suficiente como para hacer camaradería. Se necesitan al menos dos para hacer camaradería.
Si así ponemos lentos por ahí.
Especialmente a los que han venido esta noche, pero pensaremos seriamente. Primero a ver si somos nosotros. Pero la verdad es que cuando vamos a otros lugares no sucede.
Todo indicaría que, digo, Alejandro, que no, puesto que hemos pasado esas jornadas plenas de calor en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata.
Hemos estado en la Intendencia de La Plata, hemos estado durante años anteriores en el Paseo de La Plaza, en el Teatro Metropolitan, en infinidad de lugares, y no sucedía esto. Y es muy difícil. Muy difícil para nosotros conseguir el clima que forma parte de este programa en un ámbito como este. Y quizá ni siquiera tanto por la poca gente.
No, porque de hecho lo hemos hecho solos alguna vez.
Pero es que estamos aquí un poco abrumados por unas luces cuyo interruptor ni siquiera funciona, entonces no se pueden apagar.
Salitas para quirófano, además.
Es difícil. Y con una afuera que mete miedo.
Sí, ciertamente.
Entonces, yo pienso que es difícil estimular al público de esta manera, y de estimularnos nosotros mismos, y de llegar al oyente con un mensaje estimulante. Es muy difícil. No estoy ni llorando ni quejándome. Estoy expresando una dificultad artística, no de éxito. No tiene nada que ver con el éxito. Nuestras mediciones de audiencia serán buenas.
Bueno, si a usted le faltara alguna comprobación, el otro día en la Feria del Libro me llevó una hora y media.
Bueno, fenómeno. Porque no es eso. Es que esto perturba lo artístico.
Absolutamente.
Y nosotros tenemos la obligación de cuidar la parte artística del programa. Y si vemos que el entorno perjudica ostensiblemente esa parte artística, debemos incluso hasta preferir hacerlo en mi casa, el programa. O en este mismo estudio, o en el de al lado, pero sin gente.
Una de dos, ¿no?
Pero sin gente. Bueno, vamos a tratar de hacer lo que podamos. Primero vamos a saludar a nuestro querido Patricio Barton.
Hola, amigos. Buenas noches.
Y esta noche nos acompaña Jorge Dorio. Saludémoslo.
Buenas noches, queridos amigos de Patricio.
Y brindemos por su salud. Querido Barton, demos cuenta rápidamente de nuestros movimientos en los próximos días.
Bueno, hay información, señores. Mañana estaremos aquí, Maipú 555. Y el jueves estaremos en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, en lo que será la última presentación de este mes en La Plata,
por lo menos.
O por un tiempo, no sé. Siempre con entrada libre y gratuita.
Es algo aquellos que son víctimas de caballeros de industria como Rolón,
que embosados de Gillespie pretenden cobrar entrada.
Se esconden en los quicios de las puertas para venderle entradas a mitad de precio, supuestamente.
Que son como 50 pesos igual.
Hacer esto en La Plata, además, qué cosa.
Bueno, y atención, porque el 22 de mayo,
Cabildo Abierto.
Sí, ahí comenzando los festejos del Bicentenario, estaremos en Villa Gesell, en lo que será...
En la playa.
Sí. No, inaugurando, ¿no? El teatro.
Inaugurando Gesell. Un teatro.
Teatro Gesell se llama.
Sí, ah, qué claro. Interesante.
Sí. Qué notable. Ojo que no vamos a estar ni un día en que hay programa, ya que será el sábado, ni en el horario habitual del programa, ya que la función comenzará, creo que a las 9:30.
A las 9:30 de la noche,
casi que ni iremos nosotros.
O sea que todo es distinto, como el hacha de Rivadavia, a la que primero le cambiaron el filo y después el mango.
Bueno, estaremos en el Teatro Gesell, que está en calle 3, número 524. Esto es
3 y 105, debe ser.
3 y 105, me han dicho, sí, sí, sí. O sea, en el centro mismo de Villa Gesell,
sí, señor.
A donde seguramente concurrirán personas...
Juan
de
Ford.
Un carácter muy pertinaz.
Claro, gente que se
van a buscar el verano cuando el verano ya se ha ido.
Y lo que es peor, a veces lo encuentran, como sí. El caso de Carlos Acomano, ¿no?
Sí.
Que también vive por ahí.
Como fin de semana largo, también hay gente que están llegando mails de, por ejemplo, Madariaga, de zonas que están cercanas.
Sí, atención, General Madariaga, atención Pinamar, atención Cariló.
Mar de las Pampas,
sí,
que está ahí pegadito.
Aguas Verdes.
Las Gaviotas, que tiene 6 cuadras y está aprisionado entre Mar Azul y Mar de las Pampas.
Valeria del Mesmo.
Ostende, allá en
Bélgica. Sí, y otros lugares de ese mismo Jaez.
Es, bueno, para decirlo así.
Mar, chiquita. El otro... el mar de Cobos y todo eso.
No, ahí yo no voy porque es un mar no positivo.
Mire, si después se suspende la función. Bueno,
bueno, y espere que el lunes, porque así nosotros en nuestras celebraciones de Bicentenario, el 24 habrá programa.
Sí, sí.
Aunque sea feriado.
Y no solo no habrá programa, sino que este programa se realizará en Ituzaingó.
En Ituzaingó, en el Teatro Gran Ituzaingó, que está en la calle Mariano Acosta 55, ¿de dónde?
En el de medio Ituzaingó. De la plaza del
Exacto.
Pueblo Ituzaingó
hay un letrero que dice...
Bienvenido.
Eso será el 24 de mayo.
24 a la noche, la víspera del 25 de mayo. Ahí mismo esperaremos... Que el Bicentenario nos caiga encima.
Sí, que nos tiña.
Que esté entre nosotros como Luigi Pirandello.
Y el Bicentenario fuera tiña.
Que nos impregne.
Bueno.
Y el 25,
sí.
Que es feriado, pero que igual habrá
Adivina
programa
dónde
en vivo.
Estaremos.
Estaremos aquí.
Me imagino el clima que reinará aquí el día 25, ya apagados los últimos fuegos del Bicentenario.
Más
¿no?
que chisperos va a hacer falta, no sé, estimulantes, digo, ¿no?
Con olor a cuete viejo.
Sí, con escarapelas pisoteadas y empanadas rancias.
Además, como estamos cerca de la 9 de julio, en donde serán todos los actos, el gran desfile desde el 22 al 25,
cosa, ¿no?
Está cerrada la avenida, va a estar.
No podrá pasar la gente para este lado.
Claro, va a haber que pegar una vuelta.
Yo me imagino que será una noche inolvidable para todos.
Mire, nuestro amigo Jaime Muñoz Vargas se preguntará por qué los festejos del 25 de mayo se hacen en la 9 de julio. Cosa de argentino, ¿no? Pero bueno, tenemos cosas peores, mi querido amigo.
Es que la calle 25 de mayo es muy angosta.
Se imagina ahí.
Y no da para Bicentenario.
Independencia nos queda tras mano, además, así que estamos jorobados.
El Cabildo la cortaron, o sea, nos quedó todo chico el 25 de mayo.
La historia.
Acá llegaron otras
Bueno, cosas. ¿Qué otra cosa quiere decir usted, Bardo?
Y quiero decir, y por último, como última información, de todos esos días de 22, 21, 25, el 21...
Sí.
Cabernet se va a presentar en la ciudad de La Plata.
Sí, esto es mucha información.
Es mucha información.
Yo ya me perdí, anoté, tengo unos números.
No sé ni siquiera si pertenezco o no al sexteto Cabernet.
Pero todo es por esos días, ¿eh? Es fácil.
Sí, ya les iremos recordando día tras día del modo más
insistente fastidioso. Y pegajoso, sí, llamándolos a cada
Sí, como empleado de zapatería.
Exactamente.
Bueno, querido Barton, llega el momento en que usted nos hace egresar de la angustia y asimismo de la crasitud,
sí.
Porque tienen mucho de enseñanza sus palabras.
Mire, hoy me llamó por teléfono un disco grabado.
Pobre Barton.
Y me quedé escuchando, pero en general corto.
Ah, sí, qué carácter tiene usted, ¿eh? Esto se llama demostrando el carácter que uno tiene.
Ganando entonces, amigos sin
dice
Patricio.
Cosas tales como, cuando me llama un disco, corto.
Claro.
Se queda mirando así, con un gesto sanmartiniano, postulándose a la admiración universal.
Incluso Napoleón.
Qué bárbaro, ¿eh?
Una vez me llamó Domingo Cavallo grabado, pero bueno, ese es otro...
Ah, ¿qué quería? ¿Que lo votara?
Sí, sí, eso es...
¿Y usted le hizo caso?
Escuché esa voz de Cavallo hablándome por teléfono.
Menos mal que no le habló en inglés, ¿no? Porque sí que no hubiera entendido nada, pero...
Bueno, no, pero ahora me llamó una señorita ofreciéndome un tiempo compartido.
¡Oh! Yo sé cómo llueve sopa y yo con un tenedor.
Pero no con la señorita.
Ay, ¿qué otra clase de tiempo
con Domingo Cavallo
ofrecerle? Con otra persona. No. Tiempo compartido es una relación de pareja, evidentemente.
Carnal.
Quiero que compartamos nuestro tiempo y nuestra vida.
Y ya que estamos, claro, una cosa lleva a la otra.
Mire, yo le...
nuestro espacio, fundamentalmente.
Le voy a transmitir la oferta y usted me dice si compra o no.
Bien.
A ver.
¿Hola? Le dijo la señorita.
Los tenemos para ofrecerle un lugar de vacaciones al lado del mar, uh-huh, en algún lugar del Brasil, uh-huh, a donde usted podrá ir. La tercera...
Hasta ahora me gusta.
Sí, sí.
Hasta ahora me gusta.
Podrá ir una semana.
Me sigue gustando.
Del mes que usted elija.
Me sigue gustando. Estoy esperando que venga
la mala noticia.
La mala noticia que dan siempre los dioses cuando te dan un beneficio.
Exactamente. Pero a cambio.
Durante los próximos 10 años.
He ahí la mala noticia. ¿Cómo durante los próximos 10
años? Un año atrás del otro, como dice usted.
Como puñalada de mano.
Sí.
Perdón, a ver si entendí bien. Usted me ofrece, no usted, la mina que lo llamó a usted.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Queríamos saber qué es esto del tiempo compartido.
El tiempo compartido acá con mi amigo, porque nosotros
estamos muy interesados en compartir tiempo.
Sí, con mina sobre todo.
Primera pregunta, eso es como a la cama caliente, digamos, ¿no?
¿Cómo a la cama caliente?
La cama caliente es que vaya a un hotel en un horario a polillar.
Cuando
de 10 de la noche a 6 de la mañana. A las 6 de la mañana entra un tipo que labura de sereno.
Claro.
Y después a las 2 de la tarde
y es por
entra
turno.
Otro.
Es por semana.
¿Usted o dice... sea, es así finalmente?
Sí, sí, señor.
O sea, que es una cama caliente de tiempo compartido.
O sea que usted va y se pone en un lugar donde recién hubo estuvo otra persona y andás a ver quién.
Andás, claro.
Pero como cualquier hotel, señor, usted va.
Ah, tiene razón, ahora que lo pienso.
Pero a veces cambian la sábana ahí,
Oye, o en cualquier restaurante.
Ahora,
comen la misma
pero
mesa.
Estoy obligado a ir, no puedo ir ahora una vez y nada más.
No, usted tiene que contratar el paquete.
¿Cuál paquete?
Este que le ofrezco, señor.
Pero usted iba a hacer una pregunta en el momento en que yo lo interrumpí.
Sí, porque a mí lo que me llama la atención es esto, que tengo que ir todos los años en la misma fecha,
la misma
al mismo
semana
lugar.
Usted elige, por ejemplo, tercera semana de noviembre de...
Ah, es la mejor semana.
De sus próximos 10 años de vida.
Yo tengo horror por lo definitivo.
Sí, yo horror...
Y lo que se prolonga más de una semana es definitivo para mí.
Y lo que se repite más de una vez, o sea, ya una repetición es mala. Imagínese 10 al hilo.
No. Claro, además lo definitivo, lo pautado como definitivo, porque usted ya...
Y además lo pagado como definitivo.
Y lo pagado como definitivo.
Es como llevarse vacaciones previa, la va dando.
Pero
todo el
además, me quedé escuchando el disco, si usted presenta otra pareja, porque esto se vende para parejas sobre todo.
Ah, solo es para parejas. Una pregunta entonces.
Sí.
Supóngase que yo estoy en pareja con X, llamémosle Carla.
Carla.
Sí. Muy bien.
Carla X.
Me llamo Raúl, Carla. Firmamos, sí. Raúl y Carla, vamos 10 años. Ahora por ahí, a los 3 años, yo me separo de Carla, porque nos llevábamos muy mal. Cada vez que íbamos ahí a ese hotel, era un escándalo, Carla.
Te duró bastante.
¿Qué hago? ¿Puedo venir con otra?
Sí, pero va a tener problemas con,
sí,
con Carla X.
Puedo venir con otra, si puedo tachar donde dice Carla.
No.
Veneme
no.
Con Olivia.
Claro.
Ahora, muy bien, fenómeno. Seguimos yendo con Olivia y... En algún momento la que me echa es Olivia y me reemplaza por Ernesto.
Sí.
Quedan Olivia y Ernesto donde estaban Raúl y Carla. Otra vez el hacha de Rivadavia.
Sí. No.
¿Cómo no?
No, ahí en ese
que
caso...
Yo tengo encima de que tengo que ir a su estúpido hotel durante 10 años, tengo que aguantarme las minas que ustedes me dicen.
Y para colmo...
No, tengo que llamarlo por teléfono cada vez que me está por largar una mina. Señor, yo me hago echar por cualquier mina sin necesidad de preguntarle a ninguna cadena de hoteles, ¿eh? Por usted. Que he sido escupido en la cara por las mejores minas de Buenos Aires.
Señor, esté con la mina que esté...
Con la mina, usted,
la tercera
nombre,
semana
señor
de noviembre, durante los próximos 10 años, la lleva a este lugar.
Después, ahora, si la mina me larga, ¿qué?
Ahí está. Y la mina lo larga y usted vaya solo.
Soy yo el que tiene que ir.
Usted tiene
como
que ir.
Como dice, si esto es para parejas, dijo.
Claro.
Usted.
No.
Nos contratamos
pero...
en tanto que pareja. Después, ¿quién
ahí
entra y quién sale?
Ahí tiene,
el amor
ahí,
es así.
Ahí tiene el otro problema con Carla X, la primera de esta historia.
Sí, aún la recuerdo.
Porque Carla X, supongo que le va... a pedir también su derecho al pernocte en
imagino,
esa semana.
Estar al octavo año debe estar desesperada por volver.
Ahora escúcheme.
Entonces van a tener que distribuir 3 días y 4, o 3 días y medio y 3 días y medio.
No, ¿y cómo? ¿Y solo?
No, cada cual irá con alguien, señor.
Ah, bueno, o pero usted escúcheme, va a pagar, ¿qué dijo el japonés? No. Esto me huele mucho. Me huele mal.
Esto es un curro, dijo un japonés.
¿Pero
justamente
qué piensa, que le vamos a proveer además la acompañante?
Ah, bueno, yo pensaba eso.
No, señor,
en caso de que, por ejemplo, se me pierda el acompañante en el camino, yo puedo llamar a usted y digo, mire, vaya preparando un muleto.
Claro. Dios no permita, Carla tiene un accidente y se ahoga el segundo día.
Sí. Usted me tiene que... Claro. Si me está alquilando algo para dos y lo tengo que usar...
sí,
obligatoriamente,
bueno,
usted me tiene que proveer un consumidor.
Pero, señor, acá...
Pero, señor, no se haga el viola.
Acá en esta playa se conoce gente, ya va a encontrar...
Ah, sí, bueno, pero sí, yo no tengo todos... por qué andar tomándome el trabajo de levantar minas.
Y además están todos de a dos, negro.
Claro, nada más que claro, para que para chupar de ojo en el tiempo compartido.
Mire, y como si esto, como si fueran pocos los beneficios...
Es poco.
Para el goce...
Como si fueran pocos, son pocos. Todavía, es más, todavía no encontré el primero.
Veo más desventaja que aliciente acá en esto,
Si usted presenta, esto decía el disco, ¿no? Si presenta una pareja amiga...
¿Cómo le voy a presentar una pareja amiga al primero que,
pero además,
que me llame por teléfono?
Presentar una mina, vaya y pase, una pareja, lo está solo...
Una eso? Pareja de a dos.
Los swingle singles.
Claro, viejo.
Y van en la misma semana...
Fiesta.
Eso no se llama tiempo compartido.
El bicentenario.
La fiesta de Don Bicentenario, dijo el tipo.
Tiene 20% de descuento.
Me imagino. Por lo menos.
20% es hasta la pantorrilla, calculo. Más
y acceso a otros beneficios.
Acceso, sí. Si uno va con dos parejas y no tiene acceso, ¿para qué va? Eso me quedo en mi casa.
Pero... Señor, acceso a beneficios, a otros beneficios.
Sí, de eso hablábamos.
Que se lo beneficien.
A otros más, a otras personas que hay por ahí.
No, señor. De las instalaciones, diversiones tales como el derecho...
¿Qué diversiones puede haber?
En Brasil.
Sí, el derecho al uso
del... El derecho es una profesión y no una diversión para mí, sí, caballero.
No, señor, sí, derecho al
somos
uso...
Somos abogados, señor, sí, y muy serios.
Sí, señor.
Al uso de otras instalaciones o...
Se refiere a otras las instalaciones de otras personas. Qué bueno, nunca usé la palabra instalación.
¿Me permitiría usar la instalación,
señorita?
Señorita,
¿me permite usar sus instalaciones? Sus amplias instalaciones.
Pero usted tiene una idea inmueble de la mujer, ¿eh?
¿Qué instalaciones?
Mirá vos la...
Señor, que usted puede hacer uso, sí, por ejemplo, del gomón.
Bueno,
sí.
Está bien.
Vio que en las playas...
El cine gomón.
No, señor, del cinerama. De los gomones para andar en el mar y usted...
¿Cómo me voy a meter?
Se llama mar, ¿no?
Para andar en el mar.
Pero
voy
claro,
con cuatro menas al bolsillo y andar en gomón.
Con un
como
pato
un tarado. Ahí mientras las menas están en la playa mirando con otros tipos.
Conmigo, por ejemplo, que voy...
No,
ahí,
pero usted lo enganchan al gomón.
Escúchame.
Y lo izan con un parapente, como un barrilete.
Usted le está tomando un pelo a mi amigo.
¿Cómo voy a permitir que me remonten?
Y que se burlen remontando.
Un barrilete.
Mirá cómo vuela el gomón.
Mirá, ese aflojar es que colea.
Dale soga.
No. Lo van remontando y en las curvas usted tiene un panorama.
Ah,
sí, me imagino. A 20 metros de altura cualquiera tiene un panorama. Un panorama y un chucho.
Y un vértigo que no se puede contar.
Claro, un culepe que...
No, pero con eso usted se puede dar dique, discúlpeme la modernidad.
Sí,
vomité
a 40 metros de altura, por ejemplo.
Con las minas, con las que están ahí en la playa.
Si ya me acompañaron a Brasil, ya no tengo necesidad de andar haciéndome el interesado.
El volador, escúcheme.
Bueno, todas esas...
¿Qué hace? Se lleva las minas a Brasil y ahí empieza a levantársela. Mala política.
Uno estos días se va a llevar un desengaño.
Sí, sí.
Escúcheme, ¿y qué pasa si yo me saco un tiempo de esos... compartido, como sea, y conozco una mina que se sacó otro tiempo compartido. ¿Qué hacemos?
Y bueno,
claro.
¿Ves
que te quedaste mudo?
Sí, letra chiquita.
Acá hay algo raro.
Sí.
Bueno, esto es como los planes de ahorro. Si usted por algún motivo después lo quiere vender el tiempo compartido.
Sí, lo quiero vender.
Ya mismo.
Pero
ya,
si no lo compró.
Por eso mismo, pero me gusta tan poco que ya quiero venderlo.
Usted lo puede vender. Ahora, como en toda transacción de segunda mano...
Ya, cada vez se va haciendo más barato.
Sí,
como aquel cuento... No sé si no era de Stevenson. Había un objeto... que tenía alguna propiedad mágica, probablemente cumplía deseos o algo así, pero solamente podías deshacerte de él, traía desgracia, desde luego,
como todo, todo objeto que cumple deseos,
como todo cumplimiento de deseos, finalmente, con o sin objeto, traía desgracia. Entonces había que venderlo más barato de lo que lo habías comprado. Y cuando Stevenson se hace cargo del cuento, el objeto ya valía 20 centavos. O sea que ya se estaba tornando como una esas fracciones infinitas.
Absolutamente, claro. Y además, y acercándolo a usted a la imposibilidad de colocarlo, si me permite. Claro.
Así que a esto llegan ustedes con
la imposibilidad de colocarlo, señor, compartido. Después es el mercado. Usted vio el mercado que se autoabastece solo, anda solito.
No me gusta eso.
Es así, vio.
Usted al mercado lo deja solo y cuando
lo
quiere
solo,
acordar...
se lo llevaron los chingos. Cuando se quiere acordar está en un tiempo compartido.
Sí, claro. Yo hago tiempo compartido en el supermercado, sin ir más lejos.
¿Y cómo hace tiempo compartido ahí?
Claro, voy y hablé con un chino amigo que está a la vuelta de casa. Ajá. Y le tiro 10 pesos, ¿no?
Sí.
Y entonces él me deja dos góndolas para ir con otra en una mina y estar ahí un rato.
No, pero esto sí, esto es pautado.
Martes a la tarde.
Acá entre nosotros, sí. De libertino a libertino.
Sí, por favor.
El trato íntimo con una dama entre las góndolas de un supermercado... es de un refinamiento superior.
Que anda a preguntarle a Casanova, que nunca con Isidro Casanova.
Aquí está mi señora esposa que no me deja mentir.
¿Y qué góndola?
La conocí arriba de unas bolsas de porotos.
Qué romántico.
Y cada vez que veo un poroto,
sí, le germina.
Me acuerdo de aquella noche.
Imagínese una mesa de truco, pero sí, no es una cosa.
Sí, la verdad es que no. Mire, la están llamando del otro supermercado.
Me empiezo a llamar ahora, sí. Seguramente es mi señora esposa.
Sí.
Que se ha acordado de aquella noche inolvidable entre los porotos. Claro. Ahí encontrábamos porotos en casa durante una semana.
A mí me tocó el alimento para gatos, pero bueno.
No sabía que podía ser un lugar de encuentro erótico, no ya amoroso.
Es un lugar, pero tiene que evitar algunos sectores del supermercado. Por ejemplo, la pescadería, ¿no? Porque está frío, está muy frío ahí. Imagínate, encontrar a la dama la vuelca sobre el filete de merluza. Dios mío, que no le toque el bacalao, además, que viene con...
Claro.
Sí, además es...
Era de Stevenson, efectivamente, El diablo en la botella.
El diablo en la botella.
Bueno, ¿en qué está? ¿De qué hablaba mientras yo me comunicaba con mi señora
de
esposa?
Usted, hablamos de usted.
No permitiré que nadie hable de mi señora esposa.
Pero si de su esposa ni hablamos y ni la conocemos.
Bueno, no, usted no la conoce, yo la verdad.
Ah, usted sí la conoce.
La conocí en el supermercado el otro día, justamente.
Sí. Estaba sentada arriba una bolsa de porotos. Por lo demás, en los supermercados hay de todo menos bolsas de porotos. Las cosas no vienen a granel.
No,
vienen enlatadas.
Sí, pero
buenas
ahora...
tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy el del supermercado.
Sí, quiero porotos.
Solamente los tenemos enlatados de a uno.
¿De a un poroto?
De a un poroto.
Bueno.
Nosotros estamos por el fraccionamiento hasta las últimas consecuencias.
Pero ¿cómo calculo? Yo quiero hacer un guiso de poroto.
Compra 422.000 latas.
Ha llegado al lugar adecuado.
¿Pero cómo me voy a llevar las latas? ¿Cuánto cuesta una lata de un poroto?
$6.
Pero,
si compra, no,
pero lo caro es la lata.
Sí, ya sé que...
Poroto está re barato.
Por mayorista tenemos descuento igual, ¿eh? Cada 1000 porotos, 1000 latas de porotos, se les descuenta el 15%.
Pero señor, discúlpeme, yo me tengo que tomar la molestia de, además, de abrir cada lata.
No, señor.
No, ¿qué quiere? No le va a salir bien el guiso si usted mete todas las latas adentro. Le va a salir como agua oxidada, una cosa así.
Pero vienen con abre fácil.
Sí.
Pero por más que venga con abre fácil, eso
bueno, hasta un imbécil puede hacerlo.
Sí, sí, señor, pero eso es un desperdicio de lata.
Ah, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero nosotros estamos prendidos en el negocio de la lata.
Loma de la lata.
Mira, la verdad me parece.
La lata se refunde y se recicla y se vuelve a utilizar.
Es muy ecológica.
Para envolver nuevos porotos.
Pero eso es un despropósito.
Y así funciona el mundo.
Pero ¿qué más?
Aunque a usted le parezca un despropósito.
Vos reíste. El problema es cuando usan las latas de poroto para envasar garbanzos. Y eso sí que no me gusta.
Pero es la misma lata, al fin y al cabo.
Pero no es el mismo grano.
No, me imagino.
Usted está llevando la conversación a otro terreno para que nosotros no sigamos observando la corruptela que hay detrás de la oferta del tiempo compartido.
Sí, señor.
No hay corruptela. Sobre todo... yo me costaba entender, ahora volviendo a mí, a la conversación ahora soy yo. Realmente...
Qué lástima, porque yo todavía sigo siendo el dueño del supermercado, así que se va a producir alguna clase de incomunicación.
Feliz en Brasil, ahí con la esposa del señor, claro, no sé qué hacer ahora.
Estamos de acuerdo en que estos son sujetos inconstantes.
Sí, claro.
Pero tratemos de variar de sujeto con un acuerdo al mismo tiempo.
Ok. Mire, usted como dueño del supermercado...
No, ahora vuelvo a ser el del programa.
Yo igual le puedo hablar a un dueño del supermercado.
¿Cómo se baja del paracaídas? Discúlpeme.
¿Cómo qué?
Del paracaídas.
¿Del
parapente? Subieron con un gomón, claro.
Del gomón.
Pero nunca se remontó usted en un parapente en la playa.
Ni Dios permita.
Pero escúcheme. Cada cosa en su lugar, caballero.
Es como todo, la lancha se detiene y usted cae.
Pero es horrible eso, que si no...
Lo van tirando de la piola.
Bueno, ajá, con razón.
Eso es el volvemos al tiempo compartido.
Vamos a comprarlo.
Y lo van trayendo, de a claro. poquito lo van
Qué
trayendo.
Confianza que me tienen. Sí. Se va enrollando eso.
Ajá.
Yeah. Es así.
Bueno,
cuénteme su impresión.
Pero bueno, no, mi impresión del tiempo compartido, la verdad, que fue que... ¿Cómo uno puede comprar algo que, supuestamente preparado para el goce, para el placer... En el placer y en el goce hay algo de imprevisión también, de...
Naturalmente.
De no poder calcular.
Bueno, sí.
Y calcular algo durante los próximos 10 años ya no lo predispone
al goce. Más que un cálculo, lo que hay en el goce es la necesidad de la inminencia. Tiene que ser inminente. Es decir, el cuerpo no se dispone para dentro de 10 años.
Sino
para dentro de 10 segundos.
Además, usted no puede obligar a su cuerpo a que llegado el momento en que usted tenga acceso al tiempo compartido y todo lo demás, su cuerpo esté dispuesto a acompañarlo en el goce.
Una cosa, el lugar lo elige usted, porque me dijo, por ejemplo, un lugar del Brasil. ¿El lugar lo eligen ustedes o lo elijo yo? Momento.
No, eso
un
no,
lugar
no.
de Brasil, puede ser cualquiera. No sí. todos los lugares de Brasil son la playa de Copacabana o de Leblanc.
No, lo elegimos nosotros, señor, es un complejo.
¿Cuál?
Que tienen ustedes.
Elegir
de
por
tener
lo demás.
Que elegirlo todo.
Es un complejo ad hoc.
Me parecía.
Sí.
Preparado para los tiempos compartidos de las parejas.
Bueno, en vista de la hora que es,
sí.
Desde ya no le compramos nada.
No.
Y
yo lo voy a denunciar, discúlpeme.
Sí.
¿Y por qué me va a denunciar?
No tanto por el tiempo compartido como por vender porotos en lata, torrante.
Sí. Vamos a leer mensajes o algunos de los mensajes que han llegado hoy.
Sí.
De los oyentes, tanto en la página como en la página.
Hola, negro.
Hola, dice. Dorio, ¿qué tal?
Ahora soy Abigail. Me encantó conocerte en la Feria del Libro el sábado. Cada vez que me acuerdo de la interpretación, me emociono. Conocí que le traducieron. Sí, gracias por acompañarme canciones. En mis noches de insomnio. Anoto un beso, dice Abigail.
Sonia Silvia Joya dice, estás todas las noches en mi cama,
bueno.
No paras de hablarme, siento que tus pensamientos son semejantes a los míos, etcétera. Me siento reflejada.
Te vio cara de espejo.
Me dice Sonia. Bueno, listo. Muchas gracias, Sonia, querida.
Acá Martín Díaz, que escribe desde Lago Puelo, qué lindo, en Chubut. Tiene 16 años, descubrió el programa hace muy poco y le encanta su acidez.
Sí, ¿sabe qué pasa? Yo tomo mucho mate.
Bueno, le encanta. O sea, hay algo que me gusta.
Sí.
La acidez del olivo.
Cuando llega hasta ahora, ando que...
Griselda de Rosario.
Ha sido un gusto.
Dice que
entre otras cosas, ¿eh? Ni le digo lo que le gusta de Dorio. De eso.
Bueno, Barto, yo le
su alcalinidad.
Hoy estoy alcalino, efectivamente.
Y mi dulzura.
Bueno, el diabético de Barton dice, Alejandro, le dice Griselda, de Rosario, le cuento que todas las noches digo que voy a dormir y que no los escucho más, y es imposible, me mato de la risa sola.
Bien.
Bueno, y
hace
radio también la colega Griselda de Rosario.
Le mandamos un abrazo, lo mismo que a Flor Favaiotti, que manda dos mensajes consecutivos. Uno preguntando qué emisora de FM transmite el programa en Rosario.
Sí.
Y otro diciendo que ya lo sabe.
Ah, está bien, una rectificación.
Está muy bien, claro. Bueno.
Laura de Santos Lugares le dice: Ale, después de seguirte por todos lados con cara de idiota, con mucha autocrítica, por fin en la Feria del Libro pude sacar una foto con vos, con la misma cara con la que te sigo, jeje. Y dice después que ella, usted no se va a acordar, pero ella fue la que le dijo que lo saludaba por si no podía entrar. Y vos me dijiste que por qué no, si no había nadie. Dice también con un poco de su acidez.
Bueno. Gracias también a Martín Suárez, a María Victoria, a María Aguirre, que tiene 16 años y sin embargo es del norte de Neuquén.
Bueno, también saludos a Garu Mancila y a su hermana María Lobos, también Nora Cutinela, que escribe desde el Uruguay.
Yo no tengo más, si quieres.
Ah, no tenés más por ahí.
Puedo inventar mensajes. Dice Abigail que se conoció con Laura de Santos Lugares y se van a Rosario a vivir con Griselda. ¿Qué quiere que le diga? Se ve. Bien, bueno. Vincent de Mar Chiquita, dice acá también.
Gracias. Bueno, listo.
Mi hijo Franco.
Hay otro mensaje, muchos otros, pero vamos a hacer una breve pausa, a la vuelta de la cual hablaremos de nuestro amigo Michelangelo
Bonarotti
y de los líos que tuvo con la Basílica de San Pedro. Así que vamos a hacer una pausa en el transcurso de la cual me tomaré un mate. Permiso. Pausa.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870. Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio. Radio Nacional Rock. Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya. O la tuya. O quizás la tuya. Escuchalas y escuchate en la 93.7. Rock. Nacional Rock.
A las puertas del cielo llegaron un día cinco viajeras. ¿Quiénes son ustedes? Les preguntó el maestro de la eternidad. Somos, contestó la primera, la religión. La juventud, dijo la segunda. La comprensión, dijo la tercera. La inteligencia, dijo la siguiente. La sabiduría, dijo la última. Identifíquense, ordenó entonces. La religión se arrodilló y oró. La juventud se rió y cantó. La comprensión se sentó y escuchó. La inteligencia analizó y opinó. Y la sabiduría... La sabiduría contó un cuento. Soy Alejandro Apo y lo espero cada tarde de cada día en la radio pública, de 15 a 17. Donde quiera que estés.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Este jueves a las 19, Teresa Parodi suelta su corazón de pájaro en los auditorios del Bicentenario.
Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada.
Este jueves a las 19, Teresa Parodi en vivo desde Radio Nacional, Maipú 555.
Y afuera llora la ciudad, tanta soledad.
Teresa Parodi en vivo, entrada libre y solidaria. Un alimento no perecedero destinado a la escuela número 296 de Chilcán, Santiago del Estero. Capacidad limitada. Invitan Radio Nacional AM 870 y Radio Nacional Folclórica 98.7. Lobby político, la sombra del poder.
Más lobista que Topman, Caballo.
La empresa Cablevisión, el grupo Clarín, hace lobby en Estados Unidos en contra de la República Argentina.
Este miércoles, jueves y viernes, en el arranque, Investigación Nacional presenta Lobby, la sombra del poder.
La presión de un lobby puede, a la larga, generar poder en el Congreso. Por ejemplo, el lobby de la soja, el lobby del campo.
Cuando hay lobby, hay coima.
Lobby, la sombra del poder.
Digamos, si vos tenés legisladores corruptos, ¿para qué decir un registro de lobistas?
Un informe acerca de la oscura representación de las empresas y grupos económicos en el Parlamento argentino.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Esto es Maipú 555, pero les recordamos que el jueves estaremos en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata. Mañana aquí, en Radio Nacional.
Nadie debe dejar de faltar. Bueno, vamos a hablar entonces de Miguel Ángel y la Basílica de San Pedro. Basílica cuya construcción tuvo mucha importancia en el cisma de la iglesia.
Ciertamente.
Porque para recaudar fondos, alguien tuvo la idea, probablemente el mismísimo Papa León, sí, de vender indulgencias. Uh-huh. Y ese fue... Vender indulgencias quiere decir vender perdones. Uh-huh. Vos pecabas...
Vos pecabas y garpabas.
Te comprabas una indulgencia plenaria por 100 pesos. Bueno, sí, ¿qué querés? ¿Cómo querés que hagamos la basílica si no hacemos algo? Vendemos lo que tenemos, que es perdón.
Otra que canje de deuda.
Bueno, imagínense que causó el horror de muchos dentro de la cristiandad y se produjo, por esa y otras razones, el cisma. Pero bueno, Miguel Ángel tuvo participación en la construcción de esta basílica y estuvo en medio de algunas intrigas que vamos a contar. En el año 1546, el Papa Pablo III le encargó a Miguel Ángel la continuación de la obra de la Basílica de San Pedro, que está en el mismo lugar donde, según la tradición, está sepultado San Pedro. Mm. Es la tumba de San Pedro. Por ahí cerca estaba, según me han dicho, cerca del Vaticano, estaba el Circo Máximo.
Claro.
Que era... No, el Coliseo no es el estadio más grande que
el
tenía Roma.
De los Flavios, sí.
Claro. Es un poco posterior el Coliseo. Uh-huh. Y el Circo Máximo tenía más bien la forma de un hipódromo. Uh-huh. Y era un lugar donde cabían 200.000 niatos, según se dice, y era todo de mármol.
Se podía inundar incluso y se desarrollaban batallas.
No, ese era el Coliseo.
Pero algunos lo desmienten también.
Ahora puede ser que el Circo Máximo también. Uh-huh. Pero en cualquier caso... había mucho mármol ahí y durante toda la Edad Media lo fueron afanando. Se fueron afanando.
Sacaban las placas.
Era como una cantera, claro.
Una cantera ya armadita, ¿no?
Bueno. Ahora, buena parte de los templos de la cristiandad tienen mármol que provenía del Circo Máximo y de otros lugares por ahí. Pero bueno, ahí en 1546 viene el Papa y dice, bueno, qué sé yo... continúa la obra. Habían estado el Bramante, famoso arquitecto, Rafael, nada menos que Rafael el de Urbino, el enemigo además de Miguel Ángel, se odiaban.
Sí.
Se odiaban. Miguel Ángel le tenía especial odio a Rafael. Y también Antonio Sangallo, que había muerto justamente ese año de 1546. Bueno, Miguel Ángel puso algunas condiciones, por ejemplo, que no sería importunado por colaboradores inútiles. Es una condición casi imposible.
No me ayuden más, decía, claro, lo que yo conozco.
Y que no recibiría visitas molestas. Bueno, visitas molestas, por ejemplo, en japonés, visitas molestas es ya visitas.
Es una redundancia, claro.
Por ejemplo, la palabra visita y la palabra molesta se escriben igual en japonés. Bueno, Miguel Ángel impuso esa condición y aceptó el ofrecimiento. Tenía 71 años, ajá, no pibes. Pocos. Advirtió al Papa que los trabajos de sus predecesores no servían para nada. Está bien. Eso es lo primero que uno debe hacer cuando llega a un lugar.
A la presidencia.
Y entonces volvió a pensar la obra. Miguel Ángel expulsó de la construcción a todos los curiosos que iban ahí a pasearse entre los pilares y también expulsó a muchos que se aprovechaban del desorden. ¿Para qué? Para afanar mármol.
Claro.
Seguía el afano de mármol. Y también a los ayudantes de Sangallo, y entonces se encerró en aquella basílica. Por esas expulsiones Miguel Ángel entró en conflicto con un grupo de hombres que empezó a conspirar en su contra. Había empresarios que con la complicidad de los maestros de obras entregaban materiales defectuosos.
No,
mirá vos, sí. Por suerte tal cosa ya no sucede. Bueno, y también había grupos de arquitectos a los que la llegada de Miguel Ángel privaba de un posicionamiento lucrativo, uh-huh, y honorífico, etcétera. Cardenales había también que iban prendidos con los empresarios. Bueno, todos esos tipos perdían con Miguel Ángel la libertad con la que habían trabajado durante la dirección de San Galo, que parece que era un poco atorrante el niato. Bueno, todos estos hombres empezaron a conspirar contra Miguel Ángel. Afirmaban que a los 71 años ya era demasiado viejo, etcétera. Corrieron incluso el rumor de que laburaba toda la noche solamente para remendar los errores que se mandaba durante el día. La severidad con la que Miguel Ángel prohibía la entrada a las obras daba también lugar a habladurías. Aseguraban que lo hacía para que no se viera el despilfarro de dinero. También decían que había destruido todo lo que sus predecesores habían hecho para que no se pudieran comparar con sus groseras construcciones arquitectónicas. Nani Di Baccio Villo era el más exaltado de los descontentos, apoyado por dos cardenales, cuyo nombre no revelaremos por una cuestión de desconocimiento. Llevó el asunto ante el tribunal del Papa y medio los convenció a algunos arquitectos y obreros para que supieran de qué manera tenían que abrumar a Miguel Ángel con testimonios durante una especie de juicio que iba a tener lugar. Bueno, mira, y hubo un proceso en 1551. Lo acusaron al Michelangelo unos jueces, rechazó él las denuncias de los cardenales, contestó a las calumnias de los maestros de obras, denunció las malversaciones de sus acusadores, etcétera, etcétera. Como el Papa Pablo III se había muerto, el proceso lo escuchó Julio III, que finalmente le dio la razón a Miguel Ángel. Bueno, entusiasmado por aquel apoyo, Miguel Ángel continuó los trabajos. Julio III quería tanto a Miguel Ángel que un día le dijo a su ayuda de cámara que de buen grado daría su sangre y los años que le quedaban de vida a cambio de prolongar la existencia del artista. Dijo también que si Miguel Ángel moría antes que él, deseaba que embalsamaran el cuerpo de Miguel Ángel para tenerlo siempre con él. Bueno, el cielo escuchó sus súplicas y Julio III murió muy poco después. El que vino atrás, por darle un nombre a la sucesión, se llamaba Marcelo II, era justamente uno de los cardenales que había tomado partido contra Miguel Ángel, así que imagínese. Por suerte murió también a los tres meses. Miguel Ángel se alegró mucho, pero subió como Papa Paulo IV, que tenía los mismos pensamientos que Marcelo, así que así no vamos a ninguna parte.
En esa época cada muerte o hijo
significaba... Esta charla podría durar seis años sin poner un solo ladrillo.
Significaba rápidamente, digo, cada muerte de obispo.
Sí, claro.
Se diga cada rato. Bien.
La obra avanzaba, pero muy lentamente. Los proveedores le entregaban materiales malísimos, imagínense. Pero Miguel Ángel resistió, hasta que algo vino a perturbarlo muchísimo. Entre los amigos de Miguel Ángel figuraba un muchacho de mucho talento, Luigi Gaeta. Bien. Que se había convertido en su mejor ayudante, por decirlo así. Un día, el jefe de obras, llamado César de Castelgrande, murió asesinado. Lo asesinaron. Y entonces Miguel Ángel nombró a su amigo Luigi Gaeta jefe de obras. Y entonces, imagínese la maledicencia, ¿no? Acusaron todos a Miguel Ángel de haber causado la muerte de Castelgrande a fin de darle el puesto a su amigo. Y fueron tan fuertes las acusaciones que el Papa las tuvo en consideración y no permitió el ascenso de Gaeta. Y eligió como jefe de obras nada menos que a Nani Di Baccio Villo, aquel enemigo de Miguel Ángel que había fraguado el primer proceso. Bueno, las noticias son cada vez peores.
Sí, sí.
Yo casi estaría a punto de detener aquí el relato, porque...
Bajo el riesgo de que nunca aparezca el David y ninguna otra obra más, este tipo, ¿no?
Bueno, entonces, hastiado, Miguel Ángel fue a ver al Papa para presentar su renuncia. Le dijo, mire, Santo Padre, me las tomo. Incluso le mostró al Papa las cartas del duque Cosme de Medici, que le rogaba que volviera a Florencia. Le voy a mostrar esto. Volvé a Florencia, por favor. Firmado Cosme de Medici.
Te lo ruego.
Bueno, Miguel Ángel dijo que quería aceptar esa invitación y que su trabajo en Roma se había vuelto insoportable. Pero vino a suceder que Nani Di Baccio Villo resultó incapaz de llevar a buen término la obra. Empezó a... qué sé yo, poner campanarios en planta
se
baja.
Se equivocaba en los frescos también, claro. Sí.
Mire, cosa que ya le había ocurrido a los otros. Sí. Hay un dato aquí, que es el domo, ¿no? Esa construcción.
La cúpula. Esa,
claro, esa cúpula, cuya primera expresión gigantesca estuvo en Santa Sofía, que hoy es una mezquita. En Constantinopla era antes y ahora en Istambul, que es más o menos lo mismo.
Sí,
pues no
incluso
es lo mismo. Y bueno, esa forma de construcción siempre tuvo grandes dificultades. Y todos metían la pata ahí.
Uh-huh. Bueno, justamente un amigo nuestro de este programa, que es Brunelleschi, había resuelto
Brunelleschi,
el asunto
en Florencia,
en
¿no?
Santa María dei Fiori.
Señores, debido a estas macanas que se llamaba, que se mandaba el divacho, Miguel Ángel tuvo que volver. El Papa lo invitó a regresar al trabajo. Miguel Ángel le había sido contratado en 1546, ya era 1564 y la obra estaba por la mitad. Volvé. Por esos días, Miguel Ángel ordenó hacer un modelo en madera de la cúpula que había pensado. ¿Para qué? Para que en el caso de morir, la obra pudiera ser terminada. Miguel Ángel padecía insomnio y cuando no podía dormir salía a andar a caballo, como hacemos todos. Tenía 89 años y una noche pescó un frío tremendo, que es lo que pasa cuando uno sale a andar a caballo y tiene 89 años. Entonces se enfermó. Tuvo fiebre 3 días y después se murió. Nunca pudo ver la obra terminada, por suerte para él.
Y menos solo lo que pasaba adentro, ¿no?
Claro. En cuantito murió, los enviados del Papa, que ya era otro incluso, ¿no?
Sí.
Pasaba
sí.
como dice Kafka, que pasaba en el Imperio Chino. Un emperador daba una orden y cuando ésta se cumplía ya era otro emperador. Claro, el Hijo del Cielo era otro. Bien. Tomaron entonces posesión del taller y estos enviados tenían orden de hacer un inventario y apoderarse de todo lo que allí estuviera. Todo se catalogó y etiquetó. Pío IV, el Papa, temía que los amigos del muerto, que eran muchos y malos, saquearan la casa y que se perdieran entonces los bocetos para terminar la basílica. El dinero fue enviado al heredero, que sería Leonardo Buonarroti, ¿no? Pero la iglesia se quedó con los bocetos, que no eran muchos, porque Miguel Ángel había quemado más de uno en sus días de agonía. El permiso para trasladar el cuerpo del Miguel Ángel a Florencia fue denegado. Y el sobrino, Leonardo, dijo aceptar aquellas órdenes. Dijo, muy bien, Santo Padre, no me llevaré el cuerpo. Se las tomó rumbo a Florencia. Los guardias que revisaron las cosas no encontraron nada sospechoso, pero pocos días después el cuerpo de Miguel Ángel fue robado y se lo llevaron nomás para Florencia. Entre los que levantaron el cajón de Miguel Ángel durante las exequias ya en Florencia figuraba Benvenuto Cellini. El cuerpo se depositó en la iglesia de la Santa Cruz y Guglielmo de la Porta y Domenico Fontana, fieles a los proyectos de Miguel Ángel, terminaron finalmente la basílica de San Pedro, no como está ahora, porque ya se sabe que muchos años más tarde Bernini agregó la plaza circular, esas columnas que hay ahí enfrente, columnas que tantas discusiones han provocado.
Que a manera de un par de manos intentan abrazar el mundo.
Sí,
ahí,
así
¿no?
es.
Como quería
de esas columnas es inocente Miguel Ángel. Y esta es la historia tremenda de esta obra, que fue tan desgraciada para él como la mayoría de las que hizo. Pienso en la tumba de Julio II, que no terminó, abrumado por las obligaciones, justamente por esto de tener que veranear 10 años en el mismo lugar. No.
Nos queda un fragmento de la tumba de Julio II en San Pietro in Vincoli, es el estatua de Moisés, ¿no?
Sí, sí. Sí.
El único que quedó.
Parla, le dijo.
Sí, Parla dándole un martillazo.
Pero era un grupo.
Era un grupo, sí.
Ese Moisés es parte de un grupo gigantesco que le había...
planificado, dice.
Previsto, ¿no? Sí. Bueno. Y bueno, y hablar de la Sixtina, ¿no? Lo que él mismo contaba que le pasaba. Era un buen sonetista.
Sí, sí, sí.
Miguel Ángel. Escribió unos muy buenos sonetos,
señor,
en italiano. Non ha l'ottimo artista alcun concetto, empieza uno. En el que dice, en ese soneto, dice que no hay ninguna idea en el artista, ni aún en el mejor, que ya la piedra no contuviera dentro de sí.
Claro, lo único que tiene que hacer el artista es
sacar lo que sobra,
la piedra y sacar lo que sobra. Bella idea, ¿eh?
Es una bella idea. Yo la escuché en boca de Vittorio Gassman hace algunos años, que dijo que él primero lo primero que hacía era componer un personaje muy, muy lleno de cosas, muy groseramente, y después lo iba sacando.
Bueno, esa es la tarea de algunos poetas que reclaman para sí esta dura maniobra de tener que ir suprimiendo adjetivos hasta que no quede más que alguna palabra, solamente la necesaria, ¿no? Que de ese modo es como se va construyendo la poesía, seguramente.
Sí, sí. Estoy construyendo poesía. Bueno, a Miguel Ángel no le gustaban las obras chiquitas.
No.
Por ejemplo, de Cellini, que sin saber esto, fue al velorio. De Cellini decía que era un bagatelista.
Claro, decía, bueno, usted lo ha usado una expresión cercana a esto como amores de billutería.
Claro, sí,
¿no es cierto? Frente a esa
Macedonio, ¿no?
Exactamente.
Digo, me acordé de Macedonio, que decía placeres de juguetería, placeres de ferretería. Y Cellini terminaba bien las cosas, terminaba, buena terminación. Y Miguel Ángel no. Todo siempre tenía un aspecto de inacabado, y a veces era porque estaba inacabado. Pero a él le gustaba esto, así.
En el Louvre quedan todavía esas monumentales figuras que están como saliendo de la roca. Además, sí, quedan la perfecta expresión de lo que hacía el amigo Buonarroti.
Y por eso también se odiaban, por eso y por muchas otras razones, se odiaban con otro amigo de este programa, que es Leonardo da Vinci.
Justamente, fíjese, toda gente de Florencia, que es a quien deberíamos dedicar esta charla de hoy. Porque estaba pensando que Benvenuto Cellini, si no me equivoco, también formó parte de esa tropa variopinta en la que estaba Pedro de Mendoza y que participó del saqueo de Roma.
Exactamente.
O sea,
y era amiguete de Luisa de Saboya.
Exactamente.
Que fue, me parece a mí, la mamá, no sé si de Francisco I de Valois o si del el rey anterior, creo que era Luis XII. Y él estuvo Cellini. Del bando equivocado.
Como de costumbre, pero bueno, de todos modos, gente que, digamos, se dedicaba a la escultura, a la orfebrería, y en los ratos libres saqueaba Roma, creo que merecen todo nuestro respeto, ¿no?
Luego, a mí me gustaría mucho dedicarme a la orfebrería y ponerle una semana todos los años, durante 10, ir a sacar Roma con una mina.
Porque ese es el trabajo de un artista, querido Alejandro, que es ahí.
Claro. A mí me llaman por teléfono y me dicen, ¿qué está haciendo? ¿Orfebrería o saqueando Roma?
Ya lo ve.
Ya lo ve, le digo. Me sorprende justamente con las manos en la masa. Estamos muy atrasados, de manera que vamos a escuchar una canción muy breve. Que canta Edmundo Rivero acompañándose solamente con la guitarra, solamente y nada menos, con su propia guitarra, ya que era un gran guitarrista Edmundo Rivero. La canción se llama Suplicando a la Cruz.
Mojé mis dedos en la pila bendita de sus ojos, la señal de la cruz, con sus lágrimas se marchaba muy lejos, el amor de mi vida. Me quedé sin sus besos, me quedé sin sus besos, cual paloma perdida. Volveré, me decía llorando. Yo juré sus consejos seguir. la cruz, solitario en el campo, le pedimos rezando que nos guiara hasta el fin. Quedé tan solo como quedan los nidos en invierno, como queda el rosal cuando no tiene rosas, con la paz del silencio escondido en la sombra, añorando su ausencia, añorando su ausencia, y abrazado a su esposa. Volveré.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, suplicando a la cruz.
Por Nacional, Argentina se informa.
Han pasado 5 minutos de la hora 1, la temperatura en Buenos Aires 15 grados 7 décimas, humedad 84%. La presidenta Cristina Fernández manifestó la necesidad de vivir en un país plural y democrático en el que todos podamos expresarnos. Agregó que no la asusta la confrontación de ideas y que debemos desterrarla, además de los agravios. 2 personas murieron y 3 resultaron heridas tras un choque en cadena ocurrido al sur de Rosario. Fue protagonizado por 3 camiones y un vehículo utilitario entre las localidades de Alvear y Villa Gobernador Gálvez sobre la ruta 21. Fallecieron el conductor de un Renault Kangoo identificado como Jorge Diorio, de 50 años, y José Luis Sánchez, quien manejaba un camión Mercedes-Benz. Juan Román Riquelme decidirá en las próximas horas si se opera de su rodilla derecha. El mediocampista de Boca explicó que es la alternativa que los médicos le recomendaron para su síndrome meniscal. En otro orden, dijo que no está definida su situación contractual. Según Riquelme, ya pasaron 40 días desde que sus representantes se reunieron con los dirigentes de Boca y aún no recibieron una contestación. Cielo despejado en Buenos Aires, 15 grados 7 décimas la temperatura, humedad 84%.
Argentina está informada por la radio pública.
Cadena Nacional de la Buena Gente. Sueños del Bicentenario.
El sueño para el Bicentenario es que sea valorada la presidenta que tenemos como una gran presidenta y no que sea tarde como ahora que se acuerdan de Eva Perón, que fue tan vapuleada. Elena de Lugano, gracias.
Anoche soñé contigo.
La Argentina que soñamos.
Temas inconclusos. Casos que vuelven a abrirse.
Dale, que te suelto los bracitos para que pueda nadar.
No me tire, señor, por favor. No sé nadar, se lo juro, yo no sé nadar.
Personajes extravagantes que forman parte de nuestro ser nacional.
Voy a sacar primero las telas de araña de la entrada.
Secretos argentinos.
Anda a limpiar, que los trabajos de Conchita son los que mejor te quedan. Es para lo que más servís.
El radioteatro que une investigación periodística y ficción.
En la dictadura, los niños fueron víctimas. Secretos argentinos.
Todos los domingos, a partir de las 12, por la radio pública. Escríbenos, y de esa forma, la venganza será terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Esto es La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Nacional en Maipú 555, en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí y el viernes en la ciudad de La Plata en el Teatro Coliseo Podestá. Pero ahora considero que este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Pase por linda usted que es un mamarracho. Nuestra habitual sección dedicada a la belleza, a la cosmetología.
Sí, a la magia.
Y a la mujer argentina y oriental especialmente. Uh-huh. Bueno, muy bien, tenemos varias de estas monografías. Por ejemplo, mejore su busto sin cirugía. Porque
su busto.
Con cirugía cualquiera.
Bien.
Otra es... ¿cómo elegir el pi? No, eso no me gustó. Discutir por escrito.
Sí.
Crea entendimiento.
Claro.
En la pareja, ¿eh?
Sí, sí. ¿Cómo la pareja?
La pareja, en vez de decirle imbécil, usted le escribe imbécil. Eso crea al menos una dilación.
Pero el impulso de la discusión, uno quiere decirle imbécil.
Justamente, se sosiega, escribe imbécil.
Incluso si duda si va con B corto o B larga, va a estar el diccionario.
En esa duda ya comprende su costado humano.
Claro.
Entonces, si yo soy capaz de esta duda, él también debe tener lo suyo, imbécil y esta cosa.
Él escribe analfabeta y así.
¿No? Yo, por ejemplo, a veces por pudor, cuando voy a confiterías que son muy sosegadas.
Ah, qué fiesta. Sí,
donde cualquier murmullo se escucha.
Sí, sí. Carlos.
No. Sí. Al mozo lo llamo con un papelito.
Ah.
Mando por otro mozo.
Claro.
Le mando un papelito, el tipo lee y en el papelito dice, mozo.
El famoso mozo del cordel.
El tipo me manda otro papelito que dice, ¿qué?
Es grande el pedido porque...
Bueno, no me gusta esa. No. Pero la que más me gusta es esta. Prepare en su casa... Baños termales.
Ah,
cómo me gustaría tener baños termales en mi casa. Y otra es manoplas y agarraderas. Tenga en su casa manoplas y agarraderas.
Y para preparar
yo
el baño termal.
Tengo manoplas y agarraderas, especialmente agarraderas. Agarradero tiene algo de...
Tiene algo de cachondo.
Tiene algo, algo de obsceno. Esta casa es un agarradero.
Yo tengo en casa de...
¿Un agarradero?
Es parecido, es como de juguete, pero igual sirve.
Ah, el agarradero de juguete no es lo mismo.
No,
sirve para agarrar juguetes,
claro.
Realmente.
La mano mecánica con extensor, vio que usted aprieta.
Ah, como... esto es para bajar higos.
Como con
el
gatillo.
El asunto es que no me crecen en el parqué las higueras, pero
no, pero esto es una especie de guantes o también, si se quiere, la pinza del panadero,
aquella
con la cual el panadero pone en la bandeja los manjares que usted va eligiendo, sin tocarlos,
la
sin
facturera.
Tocarlos con sus sucias manos, están manchadas con...
Sí, con el digno fruto de mi trabajo en la imprenta.
Sí, con el fruto de... con la sangre de sus empleados. está la pinza del panadero.
Claro.
Esa es una agarradera, si bien.
¿Cómo no?
Sí.
¿Cómo no? Bueno, pero la servilleta que con la que uno toma la porción de pizza de abajo.
Es una agarradera.
Ahí está.
El mundo está lleno de agarraderas y agarraderos sin que uno lo sepa.
Claro. Esa comba de la cintura de la novia de uno, ¿no es en el fondo una...
una agarradera.
Natural.
Oh, el
señor.
Dicho tiene... ¿de dónde agarrarse?
La agarradera
pero,
anatómica.
Sin embargo, podrían venderse agarraderas para novios primerizos.
Claro.
Que son una especie de artificio para suavizar las primeras caricias.
Ah.
Usted se pone sobre la mano desnuda...
Pero eso suaviza.
Un guante de goma.
Vamos.
Sin ir más lejos. Para...
¿Ya vienen con todos los dedos? Yo tenía dedos de goma, pero ahora los hacen...
No, este es de todos los dedos. Entonces, sale por primera vez... Con una dama, incluso le muestra a usted que ha tenido la delicadeza de ponerse unas guantes de goma hasta el codo. Por lo que pudiera suceder.
Que no se confunda, la chica va a salir corriendo.
Entonces, la chica sabe que está ante una persona seria.
Claro.
Que puede ser que la vaya a acariciar, pero por lo menos ha tenido el cuidado de poner una cierta distancia entre ambas pieles.
Claro.
Que esa distancia se llama respeto.
Sí, señor.
Pero qué respeto, señor. Eso es esa otra... falta de respeto.
Esta otra se llama cariño.
Qué lindo salir por primera vez con una dama y presentarse uno con guantes de látex.
Y una mascarilla también, de paso, así, ¿no?
Y un barbijo.
Sí,
barbijo.
Una mascarilla para ella en algunos
claro,
casos.
Por bueno.
Claro.
Es lo que conseguimos hasta ahora, negro.
Bueno, yo tendría que poner un negocio. de agarraderas.
De, para agarrar...
para agarrar todo.
Todo para agarrarse.
Todo para agarrar.
Sí, pero ¿sabe qué? Yo creo sobre todo la manopla.
Ah, la manopla es distinta. La manopla la usamos nosotros para fajar.
Claro.
Sí, pero la manopla usted dice es agarradera sin dedos.
Claro, la manopla es traicionera.
Sí.
Porque usted va confiado. Yo tengo una manopla de con corazones pintados.
Ah, ay, qué lindo. Me habían dicho también.
La se juega con la batita.
Y uno se pone la manopla.
Sí, y ya se siente otra persona.
Se siente a resguardo de cualquier cosa, de cualquier peligro.
Claro, y ahí toca, por ejemplo, lava de un volcán.
Claro.
Usted va con las manoplas, lo más canchero.
Claro.
Está, entra en erupción un volcán X, por ejemplo, sí. Este de Islandia.
Ahí está.
Donde no hay otra cosa que volcanes, le voy a decir.
Sí.
Más fácil encontrar un volcán que una farmacia abierta. Entonces usted ve la lava y se siente confiado por la agarradera y va y mete la mano y ahí entra usted en ignición.
Y sí, usted
y forma parte de la lava del mencionado Vesubio.
Un volcán lava la otra, y así. Tiene un doble problema, porque usted, tarde o temprano, como va confiado, por ejemplo, a agarrar una bandeja con 18 canelones a la Rossini,
sí,
que salen del horno, usted va confiado a agarrar esa bandeja porque dice, total, tengo la manopla.
¿Dónde tienen? ¿Qué mano tiene la manopla? Porque una se la va a quemar hasta los huesos.
No, no, tiene dos manoplas el señor.
No, me puse las dos. Entonces voy a agarrar con firmeza, porque yo agarro así las cosas que saco del horno.
Sí. No solo en, no sé qué hace cuando lo llama un disco, sino que agarra la bandeja con firmeza.
Para que no se le caigan los canelones.
Estamos en presencia de un prócer.
Un verdadero valiente.
Entonces, en algún momento uno se quema.
Ah, sí.
En el tránsito, desde el horno a la mesada.
Claro, claro. A mí me pasa incluso sin manoplas.
Agarro
cosas que juzgo no están demasiado calientes.
Siempre.
O que no me parecen demasiado calientes al primer toque, pero que en el trayecto cambian de condición y se vuelven incandescentes.
El metal es traicionero porque si uno no lo ve al rojo, no supone que está casi al rojo.
Y ahí la advertencia de los restaurantes: cuidado que el plato está caliente.
Ahí está. Y el mozo
mala señal, lo acaban de calentar en el microondas.
Qué feo.
Lo tenían desde el miércoles.
No, señor, el microondas no le calienta el plato.
Ah, no.
Ah, no.
No, usted tiene un plato.
Cree que, estaba pensando, sí, se calienta el plato.
Pero
sí,
mucho menos que la comida, señor.
Espero que sí.
Bueno,
bueno sería que la comida permaneciese fría y el plato caliente. Me quiero comer la comida, no el plato. Es la famosa objeción del...
No, el plato lo ponen...
Objeción del del jesuita, señor.
Tenedor libre, que se puede comer muchos tenedores, no, señor.
No, señor, en los buenos lugares de pasta, el plato se calienta en agua hirviendo.
Ah, sí.
Y pero
y le ponen el plato caliente y la
y
comida...
mojado incluso.
Claro.
Y lo que es peor, enjabonado. Dice, ¿qué salsa es esta, mozo? Dice, jabón rizo, dice el tipo.
¿Usted sabe que yo me compré, o entre los objetos inútiles que compré, compré una especie de bandeja parrilla?
Ah, cuando una cosa es dos, termina no siendo ninguna.
Que lleva unas velas adentro que usted tiene que
encender. Ah, se llama candelabro, Bartolo.
Sí, sí. ¿Estás seguro?
Para que
velas adentro.
Sí, para que no haya calor y para que no se le enfríe la comida.
Usted es la parrilla lenta.
Una vela es para que no se le enfríe la comida es tenerle mucha fe al fuego.
No, no, mire que el metal de esa especie de parrillita, que es como un colador, en verdad. Es parrilla, colador, bandeja.
Ajá.
Tiene unos agujeros y radia calor.
Como todo colador.
Como todo colador que se caracteriza por eso, pero se le va a quemar la comida a través de la
comida. No, y la comida permanece caliente sin...
sin que usted pueda comérsela de ningún modo.
Y cuando quiera
en
colar...
En la mesa.
Está en llamas ya.
En la mesa usted lo pone ya.
Como centro de mesa lo pone usted.
Y lo pone así.
Usted sigue conversando con sus amiguetes mientras la comida permanece
pero
caliente.
Pero escúcheme, a los dos minutos se le derritieron todas las velas.
No, el problema, ¿sabe qué? No, la vela dura, pero... al cabo de un tiempo empieza a funcionar de estufa.
Ah, claro.
Esta bandeja de colador.
Sí. Bueno, en casa, por ejemplo, cuando hace mucho frío, pedimos una pizza.
Sí.
Como es tan chico, es un ambiente muy chico, pedimos una pizza a la esquina y la metemos ahí, claro. A veces ni la comemos. Pero
abre la
entramos
nariz.
En calor, ponemos las manos arriba de la musarilla.
Y a las 2 semanas funciona como bandeja.
Sí.
Bueno, y uno le tiene, por ejemplo, que alcanzar algo a otro comensal y se quema cuando pasa el brazo por encima de este...
Ah, claro. Ah, debe ser algo notable comer en su casa, sí, en presencia del mencionado catafalco.
Y no le digo si suena el teléfono, ¿no? Que le habla un disco justo.
Bueno, pero sin embargo... Yo no tenía pensado hablar sobre agarraderas.
No, ¿y de qué iba a hablar?
De los baños termales en su casa, señor.
Bueno, pero va a necesitar una manopla para el baño termal.
No sé para qué, pero sí.
Para cerrar la canilla.
Una de las curas más antiguas y eficaces es el baño en aguas termales. Sí, señor. Sí, yo cada vez que tengo una enfermedad cualquiera, me baño termales.
¿Pero cualquier enfermedad le cura eso?
Acá dice así. Ajá. La combinación, señora, sí, que estas ofrecen...
¿Cuáles?
Estas que están acá. Uh-huh. De temperatura y sales, minerales, ejerce, etcétera.
Temperatura y entras.
Sí. Pero cuando uno se dispone de los medios como para acercarse a las fuentes termales, como por ejemplo un auto, usted puede preparar en casa, en su bañera, señora, suponiendo que usted, no teniendo auto, tiene casa propia y bañera.
Y bañera, ¿no?
Un baño termal que aliviará y mejorará su piel.
Qué lindo.
Esto es para mantenerse o volverse bella.
No, volverse no.
Sí, sí.
Por la vuelta.
La sal marina, que se puede conseguir en las dietéticas. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene sal marina?
Sí, ¿cuánto quiere?
Deme 10 kilos. Se agrega al agua lo más caliente que se pueda estar.
¿El agua?
No, soportar. Se agrega además hojas de lechuga, las más verdes y oscuras, dice que tienen una alta... concentración de clorofila y magnesio. Incluso hay fotógrafos que utilizan hojas de lechuga para obtener retratos.
Pero hasta ahora está haciendo un puchero.
Sí. Obtendrá protección para los vasos capilares. Imagínense, los vasos capilares
antes,
que están desamparados.
Sí.
Ayunas de toda protección. Usted se mete en un baño termal y no hay quien le dé a sus vasos capilares.
Claro.
Mirá cómo tengo los vasos
capilares. ¿Quién se mete con ellos? Prepare una tisana de 7 hojas. Bueno, toda una porquería así. Yo en casa acostumbre.
Ajá. Sí. ¿Usted es de Rumania?
Yo en casa, acostumbre a respetarme, acostumbro a bañarme con leche de burra.
Bueno, de eso le queríamos hablar.
Tal como hacía Popea.
Sí, y sus vallenatos.
Sí.
También.
Pongamos...
¿Dónde compra? Vamos a decir...
No es fácil conseguir leche de burra, porque yo fui a la Serenísima...
Sí.
Y tienen toda clase de leches menos de burra.
Sí, de burra.
Tienen leche de larga vida, leche efímera...
Sí, pero ¿quién limpia después?
La burra. consigo leche de burra de una granja que queda en Banderaló. Y me mandan de ahí la leche de burra, son 30, 40 litros.
Pero no llena una bañera con eso.
Yo la rebajo... a espaldas de todo el mundo.
Sí. ¿Pero qué espaldas si se va a bañar usted?
Mismo, claro. La rebajo con un poco de agua, siguiendo con una vieja tradición láctea.
Claro, como hace todo buen tambero. Claro. ¿Y la leche de cabra no sirve a esos efectos?
La leche de cabra menos.
Menos.
Sirve menos. Con la leche de burra te haces muy linda.
Ah.
Con la de cabra te haces interesante.
No quiero ni preguntar. Con la leche en polvo lo que saldrá, ¿no?
No se sabe.
No sé, claro.
Sale una belleza un poco artificial.
Ya me parecía.
A falta de esas leches, directamente uso la leche que viene ahí.
Sí,
tengo una vascongada cerca de casa,
sí.
La Martona está al lado de casa.
Ah, todavía hay una.
Y ahí me compro 60, 80 litros, los echo en la bañadera.
Incluso con una autobomba, digo, más de una vez usted se puede conectar con la colaboración.
Con la mencionada leche.
Los bomberos voluntarios.
Y me baño. La caliento un poco.
¿Ah, sí?
La leche.
¿En la bañera?
Y porque fría en invierno...
Sí, pero...
En verano sí, leche fría. Incluso en la jabonera pongo un paquete de vainilla.
Se le tapa la pileta.
Voy mojando y me la voy comiendo.
Ah, eso es un asco, señor.
Es como, mientras me hago hermosa y al mismo tiempo me como unas piolas.
Se acabó la leche de la clemencia, gritan por ahí.
La Bay Biscuit no es tan aconsejable porque
le salen lunares después.
Sí, su poder de... Ah, disculpe, le estaba hablando con una Bay Biscuit en la boca. Absorbe demasiado.
Sí, sí, sí. Le...
Dos babiscuits y usted ya no tiene más nada en la bañera, no. Está vacía.
Se le hincha el babiscuit.
No, se le derrite, se le diluye. Le crea un barro con el que se puede untar la cara después.
Ah, bueno, sí, una
mascarilla. En Holanda se usa el babiscuit para los polders.
Claro.
Para disecar aquellas tierras ganadas al mar.
Tiran un paquete de polders y tienen la isla Martín García, por ejemplo. Claro. Un paquete de babiscuit, de polders. Claro. Me confunde hablando en holandés usted.
Ahora, ¿y los baños de leche?
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Toda su belleza se debe a esos baños?
Efectivamente.
Ay, qué salamero.
Ay.
El señor es muy salamero, ¿eh? Deme uno de aquellos picado grueso.
¿Usted quiere ser bello como el caballero?
Báñese. ¿Cómo? ¿No era una dama?
Soy una dama.
Bueno, como el caballero todavía que la conquista.
No, dice, si usted incorpora azúcar común, dice aquí, al baño termal, medio kilo...
¿Medio kilo de
azúcar? Sumerge el medio kilo en la bañera...
Pensé que era el babiscuit.
Es un lindo inciso para empezar una novela realista.
Sí,
sumergí el medio kilo en la bañera.
Ya sedado me dispuse.
Bien. Con ese medio kilo, dice... el efecto es cicatrizante.
Pero para si no tengo primero, ninguna herida.
Bueno, en ese caso tendrá que primero hacerse una herida o hacerse herir por algún conocido. Y en ese caso después se sumerge en la bañera con medio kilo de azúcar.
Pero señor...
Y la herida desaparece.
Santo
ante
remedio.
El estupor de
del
usted
que
mismo.
Pero señor, yo no me voy a hacer un tajo para...
Bueno, usted no colabora. Usted no tiene ninguna gana de tener un baño termal
en
su casa.
¿Usted se cree que es gratis ser bonita?
Claro.
No, pero...
Además, teniendo un baño termal, usted puede invitar a sus amistades...
Sí.
A
un tiempo
a darse un baño térmico.
Un baño termal.
Ah, termal.
Sí.
Termodinámico.
Termostato.
Ahora, la propiedad del baño termal es, sobre todo, porque hace circular la sangre.
Ah, no lo sé, señor. Yo solamente los vendo. Hace circular la sangre, que de otro modo, como sucedía antes de Harvey,
sí.
Permanece estacionada.
Se coagula.
En las venas y arterias. Con los perjuicios para la salud que eso implica.
Sí, sí, sí. La muerte, señor.
Exactamente, no quería decirlo de esa manera.
La gente de esa época
antes la gente se moría a toda hora porque no le circulaba la sangre hasta que el amigo Harvey,
sí, señor,
junto con otro, un barcelonés, que no me acuerdo cómo se llamaba, que lo quemaron. Fue a la hoguera por haber inventado la circulación de la sangre.
No la inventó, señor.
Servet, se llamaba.
Servet, que es el de... Sí. ¿No había hecho un helicóptero también ese?
No.
Pero
ya
que
demasiado con
sangre,
que haya inventado, claro, la circulación de la sangre. Y entonces usted, gracias a este baño termal, se hace circular la sangre, que a lo mejor se le había detenido, acaso por ignorancia, porque usted no sabía.
No, señor, no es que se le detenga.
Sí, o por falta de ganas, ¿no? La sangre,
claro,
no como es, ¿no?
Yo tengo, por suerte, una sangre muy circuladora.
Pero, ¿cómo es? ¿Es de presión alta usted?
No, la sangre anda muy rápido.
Ajá.
Se pega una vuelta en 1.34 2/5.
Con freno y con motura,
sí, sí.
Qué bien.
Pero, ¿y de qué le sirve que circule a esa velocidad?
¿Cómo?
No, los médicos me auscultan, me ponen la oreja en cualquier lado y oyen cómo derrapa la sangre en las cuevas de las venas. ¿Para qué lado, doctor? Buenas tardes. ¿Para qué lado tiene que circular la sangre?
Para allá. En el sentido de las agujas del reloj.
¿De qué reloj?
De este, mire.
Bueno,
Él precisa mucha menos sangre. Para la sangre ligera requiere mucho menos.
Mucha menos.
Claro.
Y por eso yo doy la...
¿La da?
Sí.
Sí.
La doy.
La doa.
A veces voy a una guardería. No, guardería no.
Una guardería a dar sangre.
También. He ido y no la quiero aceptar.
Pero llévesela, señor.
Digo, vengo a dar sangre.
Sí, ¿cómo le va, doctor Eichmann? ¿A qué estoy?
No, a una...
Usted va a donar a los lugares equivocados.
A una guardia de hospital, esas cosas. Y digo, bueno, vengo a dar sangre. Sáquemela toda si quiere. Pues,
¿donar? ¿Cómo toda?
Aquí...
Yo con medio litro me arreglo, dice el caballero acá.
No. Déjeme nomás medio litro para la mañana. ¡No le tiemble la mano, canejo!
No necesitamos, muchas gracias.
No importa, sáquela toda, doctor.
¿Pero cómo lo voy a hacer, usted?
Ni me tape los ojos, que quiero verme desangrar.
Eso es un paisano.
Es mayo.
Claro. Yo
también. Bien. Con respecto al baño termal, ¿a dónde le parece que lo instale? Porque en el baño resulta una pequeña
además,
cosa.
Imagínese...
Para mí en el living.
Sí, está bien. O en el dormitorio, ¿por qué no?
Oh. En el dormitorio, pero una especie de jacuzzi, dice usted, pero sí, baño termal.
Jacuzzi, sí.
Sí, sí.
Y sí, mire, que eso lo tiene, pero usted tiene que... Porque eso es un baño termal, digamos, artificial, lo que usted está haciendo.
Sí, ¿qué quiere que
quiere
cabe?
Que ponga, empiece con las napas y eso.
Y bueno,
quiere
sí.
Quiere que instale un volcán, un geyser.
El vecino del piso de abajo se va a poner mal.
No puedo modificar la geología con tanta rapidez como para que sean termas naturales justo aquí en la cocina.
Y señora, mire, tarde o temprano...
Señor.
Sí. Ah, que le circule la sangre rápido no quiere decir que... Escúcheme, eso, señor, tarde o temprano... su salud va a tener que pagar. O sea, va a tener que pagar con salud, quiere decir.
¿Qué quiere decir?
Quiero decir que se va a enfermar.
Es un esnob.
¿Cómo me voy a enfermar, señor? Usted sabe una mina, usted le hace pasar al dormitorio.
Sí.
Dice, ¿y ese baño termal que está allí? Para usted, le dice.
Ahí está.
Y la mina dice, pero no se hubiera molestado. Y se mete en el baño termal y sale más linda de lo que entró.
Pero no, señor, no es así. Además...
Sale del baño termal y se mete a la bañera con leche de burra.
No,
sale.
¿Sabe que usted, después de un baño termal, tiene que descansar, no puede hacer nada?
¿Por qué?
Porque está todo el cuerpo, acaba de recibir...
Agua.
No, agua no. ¿Cómo una nueva información, prácticamente, de su bienestar.
Pero eso sí,
y lo tiene que asimilar.
Si escucho el informativo, me tengo que descansar.
Claro, te está frotando con papel de diario.
¿Qué radio escucha usted?
Usted tiene que guardar reposo.
Reposo, no.
No, mire, lo que pasa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo que quiere decir acá el señor,
sí.
Me lo estoy diciendo al que yo era antes, es que le baja la presión, le baja.
Y le baja un poco.
Yo el otro día me di un baño, le digo por experiencia,
sí.
Me di un baño termal, tenía la presión 1-0.
No, ¿qué 1-0? Ese es un partido de...
1-0 tenía. Uno de alta, de baja 0.
Pero no puede ser, si no estaría muerto.
Bueno,
no
casi
sé,
muerto,
señor,
agonizando.
Cosas mías.
No, ¿cómo cosas mías?
¿Usted así como lo ve, muerto y todo?
Sí, muerto y todo.
Sí.
Ahora, baños de sales, discúlpenme.
Buenas tardes.
Buenas tardes. A mí me han regalado...
¡Qué suerte!
Bueno, sí... Pero ya lo van a querer,
era chico, ¿no?
Pobrecito, venga.
No, esto fue...
Upa, Barton.
Siendo... ¿Se puede hablar un momento en serio?
Pero por favor, caballero, estamos
siempre
acá...
Siempre hablamos en serio. ¿Qué se cree que es esto?
Lo estamos conteniendo por su temprano abandono y todavía se queja.
Mire, una de las pocas veces que me han regalado sales de baño...
Sí.
Las he utilizado hace poco en mi hogar...
Sí.
Uh-huh. Ellos mañana sal. Las sales eran fucsias.
Ah, era todo de color fucsia.
Sí. Y cuando saqué el tapón.
¿De dónde?
Ya sé lo que tenía usted. Para eso el baño termal no anda, Patricia.
¿Qué le sucedió, amigo? Con razón lo regalaron.
No, no sale inglesa, debió usar usted. Se fue el agua.
Ajá.
¿A dónde? Y noté que mi cuerpo estaba fucsia. Me quedé fucsia. Casi.
Se hubiera hecho hincha de la Fiorentina. Casi se. Sí.
Pero casi no vendrá en varios tonos, por ejemplo.
Claro.
No, viene un frasco de color, pero destinió todo. Yo creo que era sal gruesa con un colorante.
¿Es ese color que tiene ahora?
Le hace juego con la camisa igual.
Sí, sí, está tan mal, ¿eh? El señor Solferino me dijo.
Acompañé a su amigo Magenta, pero está bien.
Bueno, ¿sí? Muy bien.
Me queda lindo.
Lamentablemente vamos a tener que...
Sí, vamos a tener que entregar.
Había una sustancia en aquella región... Uh-huh. Que se llamaba fucsina.
Ajá.
Y que era de ese color.
¿Ese color que es como la piel del caballero?
Es como la piel del caballero, sí, sí.
Así que bueno, si me permite, me voy a dar un baño y me voy a cepillar un poco.
Bueno,
este,
muy bien.
Este color.
Hacemos una pequeña pausa en el transcurso de la cual se va a pegar una enjuagada nuestro amigo Pato. Permiso.
Pausa.
Ya conseguimos dos. Y vamos todos juntos por la tercera. Para eso, hace falta que todos gritemos al unísono. Sintonizando la única radio que llega a todo el país. Viví en directo todo el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010. Por Nacional, la radio pública. Hoy, miércoles 12 de mayo, vamos rumbo al Bicentenario. Hace 200 años se estaba gestando la Revolución de Mayo. Rescatamos el pasado para comprender el presente y pensar el futuro.
Hombre de Mayo, Cornelio Saavedra, segunda parte. Don Cornelio defendía los intereses de los sectores más conservadores, que pretendían que la situación económica comercial no variara con la caída del virrey. Por eso en las reuniones en la jabonería de Vieites y la casa de Rodríguez Peña, el jefe de los patricios adoptaba una actitud mesurada y prudente ante los revolucionarios que allí se reunían, que pretendían cambios sociales y económicos más profundos. El 20 de mayo, Saavedra le negó apoyo militar al virrey Cisneros, y el 24, junto a Juan José Castelli, le pidió la renuncia al mismo. Encabezó la primera junta, en la cual tuvo serias diferencias con el secretario de Gobierno y Guerra, Mariano Moreno. La lucha entre ambos terminó con la renuncia del secretario. Los seguidores de don Cornelio, el 5 y 6 de abril de 1811, hicieron un planteo en el cual pedían el alejamiento de todos los morenistas del gobierno.
Nacional, la radio pública, transmitiendo a 13 días del Bicentenario.
Si no podés dormir, o te gusta estar despierto, o estás trabajando, te ofrecemos un bombón nocturno, noche tras noche.
Mil noches y una noche pasamos sin dormir.
Aquella música, esos cuentos, esos poemas, y nunca sabrás si fue danza o batalla.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Después de La Venganza Será Terrible, viene nuestro perdón de 2 a 5, noche tras noche.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar, y www.radionacional.com.ar.
Thank you.
Era The Cure en La Venganza Será Terrible, Viernes Enamorado.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza desde el auditorio de Radio Nacional, ahora con varios libros, mensajes.
Bueno, por ahí. Antes que nada, vamos a dar cuenta de los libros que me ha obsequiado nuestro amigo
Jaime Muñoz Vargas, a quien tenemos aquí en el auditorio, a quien saludamos. Autor de Ojos en la Sombra, es una novela publicada por Siglo XXI, escritores coahuilenses.
Ojos en la Sombra no es la novela,
no, son cuentos. Sí. Digo, coahuilense, hombre de Gómez Palacio, Gómez Palatino, Durango, si no me equivoco, querido Jaime, ahí, ¿eh? Muy bien. Y también Parábola del Moribundo, esta sí, que no solo es una novela, sino que ha recibido el primer premio nacional de novela corta, Rafael Ramírez Heredia, 2009, en la querida, en los queridos Estados Unidos de México.
Bueno, gracias por tu presencia aquí.
Muy bien.
Entonces, también tenemos, tome,
vaya llevando.
Diré que hay uno que, mira, es de Giulio Cesare Vanini, uno que también, si no me equivoco, corrió la misma suerte de Servet.
Pero mire qué linda esa colección, el cual tiene un ejemplar ahí en la mano, se llama El Libertino Erudito.
Oh, cualquier cosa que tenga que ver con El Libertino, a mí sí me gusta.
Y Erudito,
en realidad es un fragmento, creo que es un capítulo de el libro llamado Sobre los maravillosos secretos de la naturaleza, reina y diosa de los mortales, lo que ya implica un gesto de herejía. Imagínense, estamos hablando del siglo XVII, me parece.
Para sumarle a eso, tenemos un anónimo clandestino del XVIII que se llama Tratado de los Tres Impostores, Moisés, Jesús, Cristo y Mahoma.
Ah, sí. Por menos que ellos, han ardido muchas personas.
Y por esto también, acá del amigo Voltaire, La usurpación de los papas y otros escritos.
El amigo Tute nos regala su libro de Batudos, es este, gran dibujante, gran poeta, el querido Tute, que el otro día fue a la Feria del Libro y yo me olvidé de saludarlo en el escenario.
Tute Cabrero, por el caso, y me disculpa.
Y finalmente tenemos en mis manos, ¿no? Digo, para finalizar, la lista de libros que están en mis manos. De Felisberto Hernández, Cuentos Selectos, el gran cuestista, pianista oriental, pero pianista era una circunstancia menor en la vida de Felisberto, no en la vida, quizá en el mérito artístico.
Bueno, tenemos Pensar los medios en la era digital, Iberoamérica frente al desafío de la convergencia. Esto es un sesudo estudio publicado por el Instituto de Estudios sobre Comunicación, como editor.
Bueno, algunos mensajes de los oyentes que están aquí.
A ver. Mire, este no está de aquí, pero María de Los Ángeles de Isidro Casanova dice: mis saludos, en casa somos 15 escuchándote.
No, escuchándome hay muchos.
A ver, somos Diego, Belén y Victoria de Trelew, Chubut. ¿Dónde están?
Se han ido.
Mire, no puedo distinguir a Belén de Diego o de Victoria. Vinimos por primera vez a ver el programa, dice.
¿Qué otra cosa, Barton?
Hoy te vine a ver, sos el hombre de todas mis noches.
Gracias, Barton.
Gracias por tu compañía.
Se le ha salido el tapón.
Dice el baño de...
Me gustaría tenerte los sábados y los domingos, dice Silvia Dallo, de San Justo.
¿Dónde está Silvia Galo, de San Justo? ¿Qué
tal? Dallo. ¿Dónde está? Alejandro, me firmaría las crónicas y le mandaría un saludo a Fernando de Rosario, dice Silvina.
¿A dónde está?
Del salón en el ángulo oscuro, mire
sí,
usted.
Sí.
Pedro de Pablo Nogués dice: ¿qué haces, ácido? Te escuché en el programa anterior de Vicente Muleiro y sí, me morí de risa.
Pasaron un reportaje que me hizo Vicente Muleiro. No hay nada más inadecuado que un reportaje a uno justo antes, porque la gente se pudre.
Y no sabe lo que va a hacer Tom Lupo ahora.
Ni siquiera viene.
Tom le va a imitar la voz y va a decir: bueno, hola, ceramista de Montevideo, lo saluda. Dolina, bueno, te escucho siempre, pero es la primera vez que vengo. Firma Graciela, que pide un saludo para Mario, que se quedó en Uruguay, y que no la llame porque se le murió el celular.
Dice, ¿dónde está Graciela?
Uy, mira el cadáver del celular.
El teléfono para usted es Mario.
Entiérrelo.
Bueno,
al celular, no a Mario.
A ver, Alejandro.
Último mensaje.
Vine desde Salta. ¿Cuándo va para allá? Lo escucho desde los 13 y tengo 25. Luis, lo admira mucho por
tenemos
su talento.
Tenemos que ir a Salta, sí. Creo que hay previsto un viaje.
Me dejo estar sobre la tierra porque soy el gozante, dice un verso de Manuel Castilla, que estaba en el aeropuerto de Salta una vez y lo sacaron.
Señores, creo que ya está en puerta el sordo Gansé.
y ya llega al auditorio de Radio Nacional nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo García. Esta noche a nuestro querido maestro, la voz de, Manuel, Moreira.
Muy bien, maestro. Bueno, aquí tenemos para Romina, No te perdono más, si es que lo tiene.
¿Qué quiere, No te perdono más o Milonga en rojo? ¿Qué prefiere?
Hay que elegir, no puede ser las dos. Un fragmento de las dos.
¿Con qué quiere que empiece?
Con No te perdono más.
Bueno, empecemos con No te perdono más.
Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tormenta de tu vida. Fue milagroso alejarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a retomar el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútiles que llames, inútiles que clames, de nuevo mi perdón.
Y Milonga en rojo la había pedido Ángeles Inés Michinini.
Cantan las chicharras en las pardas y las sinas, y se amodorran las chinas en las estiadas de enero. Se oye cantar al santiero su pregón por las esquinas. Parece de plata vieja por lo brunir a su piel. Como grabado a cincel, lleva un barbico en la ceja y vivoreando en la oreja el cuajaro de un clavel. Sandia carada, sandia colorada, jugosa, parrasmosa, enamorada. Vereda arbolada cabeceja algún vecino y es un tizo en el camino haciéndola resonar. El carro de mala gana tira el batungo cansino. Con solo una gambeteada pasa un tábano zumbo y sobre el verde monto de las frutas apiladas hay dos sandías caladas justificando el pregón. Sandía calada, sandía colorada, jugosa para las mozas enamoradas. Rojas heridas, el mozo siniestro evoca la pasión ardiente y loca que le hizo sentir un día el jugo de una sandía en la pulpa de una boca. Y la sangrienta verdura que hizo también su facón cuando al saber la traición de aquella china perjura, como en una caladura le destapó el corazón. Sandía calada, sandía colorada, ropa estás moza enamorada.
Qué lindo, muy lindo.
Lindo, maestro. Bueno, vamos a hacer aprovechar este nepotismo que tanto campea por acá para pedirle para mi hermana Vani. ¿Tendrá alguna golondrina por ahí, alguna criollita de su pueblo?
Bueno, cómo no. Manuel, ¿en qué tono quiere que lo hagamos?
En mí.
En él.
En mí. Entonces, haré.
Golondrinas de un solo pedazo, con ansia constante de cielo lejano, alma criolla, errante y viajera, que no es detenerla, es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borrada de emoción, siempre sueña de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de fatal lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se atiende en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. De mi pueblo, perfecta de mi barrio, con las alas plegadas, también no he de volver.
Muy lindo, Manuel.
Maestro, aquí Pedro de Pablo Nogués le había pedido pantalón de fantasía.
¿La pantalón tiene, de no? fantasía, nada más que para que vea que lo sé.
Sigue Scott el José, se dice
que lo de Pablo Nogués es malo.
Bueno, acá Dani 2010, que debe ser el apellido, le pedía si tiene cálice o tigresa o luelsa o yo, digo, qué será que se llama.
Bueno, podemos hacer esa de Chico Buarque.
Dale.
Esa.
Suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam culminando no breu das tocas, que andam nas cabeças assando nas bocas, que andam acendendo pelas nos becos, que estão falando alto pelos botecos, que gritam nos mercados e que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá, o que não tem conserto nem nunca terá, o que não tem um tamanho. Oh, que será, que vivem nas ideias de esses amantes, que cantam nos poetas mais delirantes, que rura nos profetas embriagados, que está na rumaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido.
¿No quiere cantar Mañanita de Campo? Prefiere Barrio Reo.
Podemos, Barrio Reo es un dúo, hagamos Barrio Reo, que
bueno, hagamos Barrio Reo, se lo dedicamos a nuevo.
Ah, el otro también hacemos un dúo.
El otro también es un dúo.
Bueno, podríamos hacer las dos.
Hagamos las dos, que se cree usted.
Es un cuarteto.
¿Cuál quiere hacer primero?
Barrio Reo. No, primero la otra, porque es más lindo Barrio Reo. ¿Cómo dice? ¿El adjetivo de amor cuál es?
De...
Como el trebolar,
de flor, te perfumaré y de tu radiante...
Y de tu radiante, amor. A ver...
Tu radiante.
¿En mi lo quiere o en mi bemol?
En mi bemol.
Ahí está.
Cuando se llenen los cerros de sol y al sol las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dichas que pienso alcanzar. Ranchera hermosa desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol dar en flor te perfumaré, y de tu radiante amor tu esclavo seré. A mi rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción. Iguales como amor los vendavales, a mí me asaltó el dolor. Hoy me encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Barrio bello, mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Oh, qué fortuna, y ayer un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amar.
Aprovechemos hoy que tienen ganas de cantar los dos, hagan alguna cosita más. Tiene algo en su repertorio.
Bueno, ¿qué quieres?
¿Qué podemos hacer? Ayer decimos cuando tú no estás.
Ey, ve, cuando yo no vengo.
El viejo vals. Es difícil.
Pues. No, hagamos el vaya con Dios.
El vaya con Dios, que ayer no lo hicimos.
El viejo vals es más lindo.
Para la gente de México.
A ver.
Vaya con Dios, maestro.
Gracias. Gracias.
expresar solamente dos palabras. Gracias.
Está en Nacional. Ya llega. Noche tras noche.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 15 grados 4 décimas, humedad 83%. Amado Boudou dijo que la política económica se hace para que los argentinos vivan cada día mejor. Según el titular del Palacio de Hacienda, no se hace para poner contentos a Wall Street ni al mundo. En ese sentido, comentó que nuestro país no está de acuerdo con las políticas que el Fondo Monetario Internacional recomienda. Boudou agregó que lo que hemos visto de Grecia nos hemos llevado una gran desilusión. Vuelven a movilizarse los trabajadores del diario Crítica. Irán a las 15 al Ministerio de Trabajo, ya que la cartera laboral convocó a una nueva audiencia que presidirá la viceministra Noemí Rial. Ayer se frustró una primera reunión porque la parte empresarial no concurrió a la convocatoria. Los trabajadores de Crítica paran en reclamo de la preservación de sus puestos de trabajo y del pago de salarios atrasados. También denuncian un vaciamiento de la empresa. Barack Obama felicitó al flamante primer ministro británico. El presidente de los Estados Unidos además invitó al conservador David Cameron a visitar Washington el próximo verano. Obama dijo que Estados Unidos no tiene un amigo y aliado más cercano que el Reino Unido. También reiteró su compromiso profundo y personal en esa relación especial entre los dos países. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 15 grados 4 décimas, humedad 83%.
Argentina está informada por la radio pública.
Cadena Nacional de la Buena Gente. Sueños del Bicentenario.
Mi sueño, o quizás utopía, es que Latinoamérica se una y pueda trabajar en bloque, como lo soñaron San Martín, Bolívar y Francisco de Miranda. Creo que así se podrá erradicar la inequidad de nuestros pueblos. Soy Dani de la Ferrere y mucha suerte para todos.
Anoche soñé contigo.
La Argentina que soñamos. Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche, con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli. Noche tras noche, noche.
Ayer empezamos con un texto de Galeano, donde a su vez cuenta algo que le contó Juan Gelman. Nada menos, se juntaron esos dos. Y yo terminé de leer la página y creí que ahí terminaba, porque tenía toque de final, pero después en mi casa, buscando el texto por ahí, me di cuenta que continuaba, digamos. Ayer mismo me di cuenta, ¿sí? Pero hoy sí. lo leí completo. Entonces tengo una alternativa: o leo la segunda parte solamente, o vuelvo a leer todo por si alguien lo escuchó.
Todo.
Lo dejo librado a la mente, no todo.
Todo.
Reparo a